nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Le damos la bienvenida con un muy fuerte abrazo en la distancia a nuestra querida compañera Ilka Oliva Corado. ¿Cómo estás, querida?
¿Qué tal? Buenos días. Dentro de lo que cabe, feliz año, ¿verdad?
Sí, feliz, sí. Feliz, feliz porque estamos en la lucha, ¿no?
Sí, hoy más que nunca, imagínate vos.
Querida compañera, el tema de tu columna del día de hoy está relacionado con las deportaciones al estilo Obama. Yo te comentaba por privado, creo que de alguna manera también está vinculado con lo que ocurre en el resto de Latinoamérica. No creo que solamente quieran desempolvarse de los latinos que les molestan para su desarrollo personal. No sé qué desarrollo, porque en definitiva lo único que hacen es generar más bolsones de pobreza ahí en ese estado donde alguna vez creyeron que cumplirían su sueño americano.
Pues definitivamente. Estas deportaciones van de la mano con el plan Frontera Sur. Y el Maya Chortí, que recordate, hace unos meses tocamos el tema que es la militarización de la frontera sur de Estados Unidos, desde México hasta Honduras.
Uh-huh, sí.
Ese es el meollo de todo, ¿verdad? Entonces, mira, en noviembre del 2014, el presidente Barack Obama aprovechó la audiencia latina del Grammy Latino y las vísperas del Día de Acción de Gracias para anunciar con sus 11 ovejas, ¿verdad? Decimos en mi pueblo. Ahí va él con sus 11 ovejas a anunciar el embuste, que esto fue el embuste de la acción ejecutiva con la que se lavaba las manos por no haber podido cumplir con la reforma migratoria que prometió cuando el tipo andaba pues en busca del voto latino en sus dos campañas de presidencia, porque lo utilizó en la primera, lo mintió a la gente, y en la segunda le volvió a prometer. Uh-huh. y la gente volvió a votar por él porque está la ilusión, ¿verdad? Los papeles, él es el único que va a ayudar a la gente pensando. Esa acción ejecutiva, pues, dejaba a la mayoría indocumentados fuera. O sea, ellos dicen que somos 11 millones. No somos 11 millones, mínimo somos 25 millones los que estamos aquí. Si al día entran miles, pues, miles de indocumentados. Ellos sacan a 100 y entran 3.000. O sea, aquí no vemos 10 millones. Para cuestiones de propaganda y todo lo que vos querrás político, te dicen 10 millones y esa es la cifra que manejan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esos requisitos, pues, uno era ser padre o madre de un ciudadano de Estados Unidos o de un residente permanente legal a la hora del anuncio, ¿verdad? Cuando él lo dijo en noviembre. En dos, no son prioridades de orden público. Entonces, con el anuncio de la acción ejecutiva, supuestamente, termina el programa de comunidades seguras, que son las redadas que ha estado haciendo estos años desde que se hizo presidente. Entonces, tres, han llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2010 y han permanecido ininterrumpidamente desde entonces. Cuatro, han llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y antes del 1 de enero del 2010, sin importar la edad que tengan en el momento del anuncio de la aplicación de DACA. ¿Qué es DACA? DACA, pues, es un alivio administrativo que previene a un individuo como un acto. Te lo da, pues, es un acto de discreción fiscal, ¿verdad? Entonces, se decía que esta acción ejecutiva suspendería la deportación de estas personas durante 3 años y las habilitaría de un permiso de trabajo si pasaban las verificaciones de los antecedentes criminales. Uh-huh. ¿Qué diré yo? Algo así como una especie de TPS, como un permiso, ¿verdad? O sea, tenías esa contra, digamos, y vos presentabas el papel y ya no te deportaban, ¿verdad? Eso es lo que él ofreció con su acción ejecutiva. No ofreció papeles de residencia, no. Lo único es que no te iban a deportar, ¿verdad? Sí. Un embuste, al final, si la daban o no, era seguir utilizando a los indocumentados. O sea, te vamos a mantener aquí encarcelado, esclavizado, no vas a ir a tu país, no vas a poder regresar a Estados Unidos, pero no te vamos a deportar, ¿verdad? Y la gente, pues al no tener nada, pues se conforma pues con lo mínimo que te den. ¿Qué puedes hacer, verdad? Entonces, esta acción ejecutiva se le conoce también como la continuación de DACA y es llamada DAPA, o sea, la acción diferida para responsabilidad de los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes legales. ¿Qué te quiero decir con eso resumiendo? Que como esta DACA la consiguieron el movimiento de soñadores, que son los adolescentes, personas jóvenes de menores de 31 años de edad, que logren entrar en la acción diferida DACA. Entonces, esta acción ejecutiva iba dirigida solamente para los padres de ellos, porque al tener los hijos ya el permiso de trabajo, y como la mayoría de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos, pues ahí se les iba a facilitar para que dieran esta acción ejecutiva. ¿Y qué pasó pues con el resto de indocumentados? Gente que no tiene hijos aquí, gente que tiene hijos que no calzan en los 31 años de edad o que entraron después de la fecha que ellos circulan. ¿Qué pasa con toda esa gente que es la mayoría? Toda esa gente que es la mayoría se queda fuera.
Claro.
Es una farsa total. Entonces, empezando por el movimiento de soñadores, pues, estos soñadores, la mayoría son niños latinos que llegaron aquí de 3, 4 años y estudiaron en los básicos, como le dicen aquí, high school. Querían entrar a la universidad y no podían, estaban en la edad 20, 25, 30 años, y dijeron, bueno, le vamos a atacar. Pero ¿qué pasó? Este grupo solo luchó por los derechos de ellos. Este grupo, al verse que les dieron ese permiso de trabajo, olvidaron al resto de la comunidad indocumentada. A ellos les importó un pepino, esa gente que se parte el lomo en los campos de cultivo, vos, o la gente que trabaja en albañilería, esa gente que trabaja en fábricas 16, 18 horas al día. Ellos solo pensaron en el derecho de su nariz, fíjate vos. Entonces dijeron, nos dan a nosotros los papeles y a nuestros papás, y nos curamos nosotros y el resto del mundo que se caiga. Empezando por ahí, esta gente, ¿qué te digo yo? Estos, para resumirte eso, los soñadores, vos has visto cuando una manifestación no tiene, no, un movimiento no tiene raíz, ¿verdad? Cuando un movimiento no tiene las bases sólidas, está destinado al fracaso. Y un ejemplo pues clarísimo son las manifestaciones en Guatemala, va, mira, es un mundo de gente, vos ahí con sus carteles y todo, y pum, van a dar el voto por Jimmy Morales, que es el representante del ejército, de la gente que hizo el genocidio en Guatemala. Sí. Entonces, es lo mismo que sucedió con los soñadores, va, estos soñadores, yo no creo que estos muchachos hayan estudiado en la universidad algo de los movimientos sociales en Estados Unidos, pues esta gente no sabe nada de un Martin Luther King, por ejemplo, de Rosa Parks, de Malcolm X o del movimiento de las Panteras Negras, ¿va? No tiene esas bases para hacer un movimiento social, una manifestación que tenga las bases sólidas, ¿verdad? Inquebrantables. Se dejaron llevar por el momento, pum, les dieron los papeles y se olvidaron, ¿va? Ni siquiera esta gente ha leído de César Chávez ni Dolores Huerta, pues, o sea, que son íconos de la lucha de latinoamericanos en este país. Y ahí está Dolores Huerta, que ella apoyó a los soñadores. Ella ha apoyado todas las manifestaciones, inclusive las que se hicieron en el 2006. Ella las apoyó y estuvo ahí. Es la única mujer que ha llamado a un boicot contra Donald Trump y de corrido, pues, contra el sistema migratorio de Estados Unidos. Y nadie, pues, hizo eco de eso, pues. Ni actores, ni intelectuales, ni aquí, entre comillas, esos defensores de derechos humanos y de derechos de migrantes. No lo hicieron. Solita ella abrió la boca y ella lo sostiene. Y es un mujerón, pues, si vos vas a ver quién es Dolores Huerta, pues es un icono de las luchas latinas en este país.
Uh-huh.
Y no lo hicieron eco. Entonces, por haber hecho una subullita, lograron sus papeles, ahora resulta que se los quitaron, pues, porque con la cancelación de la acción ejecutiva por más de 26 estados y más de 131 republicanos en el Congreso, esa acción ejecutiva está cancelada y también DACA. O sea, en el momento está congelado eso. O sea, que los papeles que le dieron y el permiso de trabajo y todo que le dieron a los de DACA están suspendidos en este momento. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque como no fue una lucha que acuerpada, buscaron el beneficio para toda la comunidad, pues ahí está, la perdieron. Y a mí la verdad es que me alegre vos, pero digo yo, ojalá aprenda, ¿verdad? Que a la próxima vas vos a pelear los derechos de todos, nada que el derecho de tu nariz. Estados Unidos, pues no existe voz partido izquierda ni de derecha, pues vos sabés que son de derecha los dos. Y tal vez uno se va a definir el demócrata pues como de derecha y el republicano como de derecha extrema, digamos. Pero atrás del dedón vos sabés que son lo mismo, ¿va? Entonces, esa acción ejecutiva, pues a ver ni cuántas firmas tendrá ahí abajo de la mesa, que ahora pues dos o tres demócratas salen a hablar, por ejemplo Hillary Clinton, ¿va? Que es la única que está ahí, que ella va a darle oportunidad, ¿va? Entonces ella se aprovecha de la comunidad latina y dice, yo voy a dar más, algo más que la acción ejecutiva, va a venir la reforma migratoria, voy a pelear por eso, vamos a detener las deportaciones. Y la gente está confiando en ella. Hillary Clinton va a tener yo te diría, el 95% del voto latino lo va a tener. Y en Estados Unidos, quien no tiene el voto latino no llega a presidente, porque son millones de gente que pues latina en este país. Entonces necesitan el voto latino. Y siempre te digo, es una escalera, es un trampolín, utilizan a los indocumentados solamente. Mira, ahorita hicieron las redadas, pues, hicieron las redadas de los primeros días de enero. La gente no durmió desde el 23 de diciembre, lo anunciaron. Y el 31 de enero, el 31 de diciembre la gente no durmió, y no por estar celebrando Año Nuevo, sino por el temor que al minuto 1 del 1 de enero se iban a iniciar las redadas. Y así fue, pues. El sábado y domingo fueron redadas anunciadas por medios de comunicación, perdón, de algunas personas, algunos 100, por ahí 100, agarraron a 15 aquí, 50 allá, no, pero fueron miles, todos los días agarran a miles, pero es que eso no lo dicen los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué vienen estas redadas? Veníamos a la cuestión de la militarización de la frontera, ¿verdad? El año pasado, recordate que anunciaron la crisis de niños, ¿verdad? Esa crisis de niños y esa misma gente es la que están deportando ahora, porque esa gente vino, se inscribió, firmó, pidió asilo, entonces está registrada. Algunos hasta les pusieron una especie de esos grilletes electrónicos para saber dónde se movilizan, y pues a muchos de ellos los llegaron a agarrar y les dijeron, mire, los tenemos que deportar, y solo se utilizaron como pretexto para militarizar la frontera. El Plan Frontera Sur en México, te digo yo que es el brazo armado de Estados Unidos contra el pueblo mexicano, pues con cuestiones migratorias no tiene que ver nada. Es el brazo armado que está perpetrando el genocidio en este momento en México, genocidio que nosotros ya vivimos. O sea, México está guatemalizado. Lo que vos estás viendo ahorita en México lo vivió Guatemala durante 36 años. Entonces es la misma radiografía, se vuelve a repetir. ¿Cuántos migrantes han muerto desde que se firmó este plan? Pues porque ahora, con toda la autorización, el gobierno mexicano los está violando, niños y mujeres en los centros de detención, les sacan los órganos, va para trata de personas con fines de explotación sexual, trata laboral, los desaparecen, ahí están en las fosas clandestinas, y todo eso viene a colación de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, como van a decir, no los están sacando solo porque, miren, ya no nos sirve. Ya hay un fin político, pues. Mira vos el ejemplo con los cubanos. La crisis de migrantes cubanos, pues, vienen y les abren las fronteras de Centroamérica y pum, vienen a caer parados aquí y les dan la ley de ajuste cubano, que en un año y un día ya son residentes en Estados Unidos, ¿va? Entonces, lo que queremos nosotros es que nos traten a todos los migrantes por igual, ¿va? Que abran las fronteras de Centroamérica y México, y que llegando a este país, pues a ver si les dan un ajuste, una ley de ajuste latinoamericana, ¿va? Vamos a ver. Claro. Estamos sentados. Pero bueno, en resumen es eso, pues, el tema que traigo el día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta vos?
Sí, se me ocurre a mí que sería maravilloso que todas las compañeras y compañeros que han ido a buscar una especie de futuro en ese país que realmente no le importa la integración, sería bueno recibirlos en nuestras naciones de la patria grande, generando oportunidades para todas y para todos, y dejarlos aquellos que se retuerzan en su propia mugre y terminen entre ellos y no afectándonos a nosotros, ¿no? Porque me parece que haber ido a buscar una oportunidad en aquel lugar donde la exclusión, la imposición de una clase poderosa sobre la otra, la hegemonía esa que hablábamos en el editorial, Me parece que es casi como una especie de suicidio colectivo que hacen todas nuestras hermanas y nuestros hermanos yendo allí, ¿no?
Vos lo dijiste, suicidio colectivo, ahí lo resumiste vos. Eso es, eso es. Es una migración forzada, empezando porque es una migración forzada, que los países que están obligando a los migrantes a valga la redundancia, a salir de sus países, tienen que cambiar el sistema, ¿verdad? Claro, porque claro. Ellos no salen porque sí, el sueño americano, porque vienen con sueños de grandeza, no, la gente sale obligada. Claro. Ya está, ya murió, ya está muerta en vida. Cuando va cruzando la frontera, esa gente ya está muerta en vida.
Claro.
Bueno, gracias. Un abrazo y pues continuamos aquí en la lucha.
Bueno, que se vengan todos para acá, que dejen el sueño americano y conquistemos el sueño de la patria grande, querida.
Así es, abrazo.
Fuerte abrazo. Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una Inquilina, esta vez desde Estados Unidos. Vamos a ver cuánto va a durar la muchacha allá, pero bueno, así estamos, ¿eh? Así estamos con estas realidades en ese país del norte que jamás quiso mirar la integración de nuestro territorio, solamente para su provecho nomás. Nos vamos a una brevísima pausa que ya tenemos a nuestro próximo columnista en línea.